Susana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 8 de la noche en punto. Bienvenidos, bienvenidos a esta hora en la que vamos a tratar un programa especial para hablar de medio ambiente, de deforestación, de la crisis que vive buena parte de nuestra selva. Hablaremos de la actual temporada de incendios que afecta los ecosistemas, de las consecuencias en la calidad del aire que respiramos, la destrucción de bosques. Debatiremos de todas estas causas y una opinión de la posición, además de los candidatos a la presidencia en materia ambiental. Brigitte Batiste, sí, bióloga, rectora de la Universidad de EAN, columnista, ya estará con nosotros en segundos. Está conectando Juan Pablo Ruiz, economista, profesor de la Universidad Externado, consultor del PNUD. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación y un saludo a Sandra, a Brigitte y a Rodrigo, el viceministro, creo que también está, ¿no?
Así es. También está con nosotros Sandra Vilardi, profesora de la Universidad de los Andes, directora de Parques. ¿Cómo vamos? Hola, Sandra.
Hola, Diana, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos.
Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Diana, y saludos para todos.
Ya me confirman, ya tenemos a Brigitte, todavía no. Creo que todavía no está. Entonces, esperemos un segundo. Vamos a contarle un poquito a los oyentes. Nicolás Galarza, gracias por acompañarnos. Ya en segundos estoy con usted. La fotografía parece ser la misma. Inicio de año, altas temperaturas, temporada seca, manos criminales y el inicio de quema ilegal de bosques que duran semanas, la cual lleva a la afectación de los ecosistemas locales y que termina afectando la calidad del aire en ciudades como Bogotá y Medellín por ahora. Este escenario fue el mismo que vivimos a inicios del 2020, del 2018, del 2016, del 2014. Según el Ministerio de Ambiente, enero del 2022 alcanzó el nivel más alto en puntos de calor en los últimos 10 años, contabilizando así 1.200 alertas de incendios en departamentos como Guaviare, Caquetá y Meta, donde se ubican los parques nacionales naturales más afectados, Chiribiquete, Tinigua, la Sierra de la Macarena. Desde diciembre, cuando se inicia la temporada seca y se alerta del peligro de incendios forestales, se contabilizan entre 40 y 80 mil hectáreas afectadas, lo cual se traduce en más de 112 canchas de fútbol. Pues solo en 10 días se destruyen 15 mil hectáreas de bosque en el departamento del Guaviare. Las causas están más que identificadas: ganadería expansiva, vías ilegales, especulación con tierras, presencia de actores criminales, al tiempo que el gobierno cuenta con estrategias como Operación Artemisa, que iniciará su fase número 14, con la que busca frenar los delitos ambientales, pues durante su funcionamiento ha detenido a más de 500 personas, intervenido 21.000 hectáreas, sembrado 5 millones de árboles. Y a pesar de este primer semestre del 2021, donde hubo una reducción del 34% frente a 2020 en deforestación, este año las alertas de organizaciones civiles, de la Defensoría y de los expertos no han funcionado para prevenir los incendios. Incluso esta semana 19 expertos le enviaron una carta al presidente Duque exigiéndole frenar la deforestación. Así que vamos a iniciar por preguntarle a Elizabeth Barbudo, especialista en gestión ambiental y social, directora de la Corporación del Norte de la Amazonía. Hacemos estas entrevistas previas antes de entrar a nuestro debate para hablar posteriormente con el viceministro de Ordenamiento Ambiental y del Territorio. Doctora Elizabeth Barbudo, gracias por estar con nosotros.
Hola, Diana, buenas noches a todos los panelistas y a todos los que hasta ahora sintonizan Caracol Radio.
Sí. ¿Qué está pasando en este momento en el norte de la Amazonía? ¿Hay mayor control de los incendios? ¿Persisten los focos de calor?
En este momento no tenemos focos activos. Afortunadamente se logró contener los incendios que se presentaron en días anteriores, y en este momento pues estamos ya de la mano del sistema del IDEAN, del sistema de monitoreo de bosques y carbono. Estábamos evaluando y cuantificando las hectáreas afectadas, porque en un primer momento pues tuvimos el dato de por parte del Cuerpo de Bomberos de un poco más de 700.000 hectáreas, pero pues se especula que es más. En realidad el dato oficial aún no lo tenemos.
¿Qué tanto se han deteriorado las condiciones de seguridad y de preservar esta zona? ¿Sienten que haya realmente un apoyo del Estado, presencia estatal, acompañamiento?
Bueno, la verdad es que las zonas donde se presentaron los focos pues de incendio son zonas alejadas, zonas de difícil acceso, zonas donde se presenta una fuerte presencia de disidencias de la FARC y otros grupos armados. Además, pues tenemos también bandas organizadas para el acaparamiento de tierras. Entonces, en realidad, es un área pues bastante difícil de acceder, y eso pues dificulta mucho nuestro accionar, no solo pues obviamente el accionar de la CDA, sino el de la fuerza pública, obviamente el de bomberos y el de todas las instituciones que tenemos que hacerle frente a este fenómeno. Sí tenemos, Diana, sí quiero mencionar un tema, y es la reducida capacidad de la corporación para atender pues estas situaciones. Nosotros en la corporación pues tenemos en esta zona, en lo que es el departamento del Guaviare, contamos solo con 6 funcionarios de planta, lo que en realidad nos dificulta mucho el accionar, una capacidad logística pues bastante reducida, a pesar de que en los últimos años hemos tenido una financiación representativa por parte de cooperación internacional. En realidad son pañitos de agua tibia, si necesitaríamos pues un poco más de apoyo en este sentido para fortalecer nuestras plantas de personal para tener una reacción o poder atender
¿De quién depende de que lo tengan? ¿Hay mayor despliegue de la unidad de gestión de riesgo de la fuerza pública? Esta semana El Tiempo reportaba que en la Macarena hay solo 3 bomberos contratados. O sea, ¿cómo es posible superar una crisis ante ese panorama?
Bueno, ahí sí pues están los municipios, los encargados de fortalecer el cuerpo de bomberos, pero pues todas las entidades que hacemos parte de los consejos departamentales de gestión del riesgo tenemos que aportar pues nuestro granito de arena. Y en ese sentido, si nosotros como CDA, a pesar de los escasos recursos con que contamos, el año pasado hicimos un fortalecimiento pequeño, pero pues para nosotros fue representativo, a todos los cuerpos de bomberos de la jurisdicción. Esperamos pues este año continuar con ese apoyo, pero sí requerimos apoyo del nivel central en el fortalecimiento de las entidades territoriales, obviamente nuestros cuerpos de bomberos y pues de todas las instituciones que hacemos presencia en el área. Fuerzas militares también. Nosotros hemos hecho la tarea de hacer seguimiento detallado a las actividades de deforestación, priorizando como los polígonos más extensos, y hemos pasado pues los datos a las fuerzas militares para coordinar nuestro accionar. Sin embargo, pues en realidad la capacidad de las fuerzas en territorio pues es reducida. Requerimos del apoyo del nivel central.
Viceministro, requerimos del apoyo del nivel central. Nicolás Galarza, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio. Cuando era previsible, según los expertos, que esto ocurriera por la temporada seca, ¿por qué no tenemos esa capacidad institucional de la que está hablando Elizabeth Barbudo para responder rápidamente e incluso prevenir?
Diana, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia, un saludo especial. Yo difiero, yo creo que en medio de las limitaciones en zonas apartadas de un país como Colombia, los procedimientos y las acciones se han venido implementando. Eso nos permite decir hoy que los bomberos de Colombia han atendido más de 1.800 incendios, más de 170 en la Orinoquía, que se fortaleció el cuerpo de bomberos particularmente para atender incendios forestales con la inversión más alta en la historia reciente, más de 69.000 millones de pesos. Estábamos revisando justamente en el Guaviare, donde hubo una situación compleja, se invirtieron más de 1.300 millones, se han venido desarrollando campañas de prevención con las comunidades, formación de brigadas indígenas como una que se lanzó hace 2 semanas en la Orinoquía. Hemos estado presidiendo en el terreno incendios directamente en el Parque Nacional El Tuparro. Yo particularmente estuve sobrevolando el área afectada en la Orinoquía, en Calamar, en Guaviare, pero yo quiero, digamos, señalar algo muy importante, y son dos cosas que hay que diferenciar. Una cosa son incendios forestales que se producen a partir de malas prácticas, fogatas, mal manejo de residuos, botellas que generan chispa, un intento de quema controlada para con fines de agricultura, y otro que tiene que ver con las quemas relacionadas con la deforestación. Las quemas relacionadas con la deforestación, evidentemente, esto se viene estudiando y se viene documentando desde muchos frentes de trabajo. Varias de los panelistas que hoy van a debatir pues han generado las alertas, y el gobierno ha venido generando toda una ruta de acción ante un desafío que, como lo decía Elizabeth, es tremendamente complejo. Nosotros no podemos pensar que los bomberos van a poder ir a apagar incendios en zonas que están controladas por disidencias de las FARC, por bandas criminales, y de ahí recae la importancia de operaciones militares de orden público como la Operación Artemisa, que ya está en su 14 versión, en su 14ª versión. ¿Qué encontramos también, Diana? Que el país no contaba con un marco institucional para combatir la deforestación. La deforestación en Colombia ni siquiera era un delito. El gobierno, de hecho, trabajando con congresistas que no hacen parte de la coalición de gobierno, sacó adelante una ley de delitos ambientales que creó la tipología de el delito de deforestación, que además nos permite no solamente judicializar a las personas que están en el campo, pues que todos sabemos que son gente empleada por otro tipo de estructuras, sino perseguir a aquellos que están financiando la estrategia. Entonces nosotros hemos venido trabajando y preparándonos para esta temporada de menos lluvia desde abril del año pasado, vía campañas de prevención, vía el establecimiento de programas de vigías forestales, vía el fortalecimiento de nuestros bomberos, pero pues acá estamos ante un desafío bastante particular. Nosotros desde el sector ambiental, desde el Sistema Nacional Ambiental, hemos fortalecido la capacidad de monitoreo. Por eso desde que inició la temporada de menos lluvias, nosotros hacemos una medición de puntos de calor con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, el SINCHI, en coordinación con las autoridades ambientales. Y fuimos nosotros los que generamos la alerta de un aumento inusual de puntos de calor. Vale la pena resaltar acá que hay que diferenciar que un punto de calor no es un incendio. Nosotros identificamos que había un punto alto, un aumento significativo de incendios. Estamos validando, pues porque todos nos sorprendimos ante esa información, hay otro tipo de fuentes que también lo evidenciaron, y pues en este momento tenemos Operación Artemisa en Chiribiquete, y estamos
ahora,
pues,
viceministro, la realidad es que independientemente de todo esto que usted me está contando, la situación los está superando. Hay una línea, una institucionalidad, hay un trabajo que se está haciendo, hay una decisión política que se está haciendo, pero sin duda la realidad está superando la posición de lo que el Estado está haciendo. Entonces, a mí me gustaría preguntarle al resto de los panelistas un poco, y esto es en aras de construir, ¿cuáles serían, digamos, como los elementos o herramientas que tendría que cambiar la política del Estado frente a la deforestación, frente, diferenciando todo, obviamente, los puntos de calor, lo que es deforestación, lo que son manos criminales, para que el libreto no sea el mismo cada 2 años? O sea, el Ministerio de Defensa sale y dice que son manos criminales, Ambiente explica, como usted lo está explicando, el plan de choque, se apaga el fuego, pero el ecosistema queda destruido por completo. Entonces, ¿cómo estamos haciendo para que los bosques de Guaviare, Caquetá y Meta dejen de arder? O sea, ¿qué tendríamos que resolver para que la estrategia del Estado no quede por debajo de la situación? Juan Pablo.
Bueno, yo pienso que el punto crítico no es apagar el incendio hoy, es haber evitado la tala en octubre, noviembre, diciembre. La incapacidad del gobierno de controlar la zona se manifiesta paradójicamente en el hecho de que mientras el presidente Duque firmaba en Glasgow la declaración de los líderes para frenar la deforestación y comprometer esa deforestación en 2030, en ese mismo momento se estaba talando lo que hoy se está quemando. Y adicionalmente, mientras se aprobaba la ley de delitos ambientales, se estaban cometiendo esos delitos ambientales que además son registrables. El IDEAN tiene la capacidad de verificar dónde se está talando un área mayor de 10 hectáreas. Es decir, en noviembre tendríamos que evitar los incendios de enero. No es en enero cuando tenemos que evitar. Y en ese sentido me parece que el gobierno ha fallado, que el gobierno tendría que haber tenido control en ese tiempo, pero además de eso, no es solamente hablar, reportar y hacer el seguimiento. Es que efectivamente tenemos que definir una estrategia para que eso que hoy se está quemando no esté convertido en un pastizal y un área de ganadería dentro de 6 meses. Y para eso hay que actuar. ¿Y actuar qué significa? Evitar que se entre ganado a esa zona. Tener presencia estatal en esas áreas. Eso no lo tiene que hacer la corporación, lo tiene que hacer el Estado, lo tiene que hacer el gobierno en su conjunto e ir a la zona, evitar que entre ganado, evitar que entre semilla de paso, que es lo que va a entrar ahora después de la quema. Hay que controlar esas áreas para que se dé la revegetalización. Pero claro, ¿sabe por medio qué hacer con el campesino? El campesino asalariado, ¿qué hacemos con él? Ahí el Estado tiene que definir una estrategia para negar en el futuro la especulación predial a través de qué, de suspender las sustracciones y las titulaciones posteriores, que son el motivo de la especulación predial que avanza ilegalmente al principio y luego se regulariza a través del mismo gobierno. Entonces, el gobierno de Colombia tiene que definir una política para cero sustracciones y naturalmente tiene que definir una política para ver qué hacer con el campesinado, que evidentemente algunos de ellos talan para vivir. Entonces, tiene que hacer restauración para vivir y esa es la estrategia que hay.
Viceministro, ya vuelvo con usted. Rodrigo Otero, se ha venido sobrevolando las áreas afectadas. ¿Qué es lo que ha logrado constatar? ¿Cuál es la radiografía de la quema y la de la deforestación en Macarena, en Chiviriquete y en Tinigo?
María Ana, ¿cómo es eso, Juan Pablo?
No, adelante.
Adelante, Rodrigo.
No,
Valeria, gracias. Sigan un poco en la misma línea que lo han venido diciendo los anteriores panelistas. Hay una situación y es que ha habido un momento muy importante en donde se concentra una gran cantidad de material vegetal que está en el suelo. Cuando digo material vegetal es porque no son solamente bosques, eso es importante decirlo. Además de los bosques que se han deforestado, también había otras cosas, había rastrojos, había cultivos, había otras zonas que estaban allí.
Sucede que tenemos un
pico importante de calor y de días sin llover, y eso generó que en estas últimas 2 semanas encontráramos una de los momentos más importantes de quemas en los últimos 10 años. Eso es importante señalar. Entonces no fue solamente quema de bosques que estaban en suelo, sino todos los tipos de puerto. Y en ese sentido, pues desafortunadamente esas áreas, como también lo señalaban anteriormente, vienen siguiendo ya áreas que están siendo presionadas para incorporarlas dentro del mercado de tierras. Las áreas que nosotros encontramos son aquellas que están, uno, presionadas por carreteras. Las carreteras también, como lo dice Juan Pablo, no empezaron ayer. Les pasa la maquinaria en el verano, pero efectivamente se ven construyendo ya desde hace muy buen tiempo. En algunos casos, por parte de economías ilegales, por parte también de comunidades locales y muchas veces también con recursos oficiales. Entonces hay un problema muy grave de planificación y convergencia de diferentes fuentes del Estado que al mandar este tipo de señales con el tema de las vías
permiten consolidar esos frentes nuevos de apropiación de tierras
y en donde también obviamente llega población vulnerable.
Entonces en estas últimas 2 semanas lo que vimos fue
no solamente en el Guaviare, también importante, claro, también en el Meta y en el Caquetá, una gran concentración de fuegos, ¿cierto?, que estaban básicamente arrasando esas nuevas zonas que se están deforestando, consolidando otras anteriormente desocupadas y consolidando también estos ejes viales sobre los cuales está entrando este proceso de colonización,
que tienen en su principal manifestación,
los datos de los fuegos compartir ahora, y es que para los 8 municipios alrededor de Chiviriquete, y que la gente lo tenga claro, en los últimos 5 años entra más de 1 millón de nuevas cabezas de ganado. Esa es un poco la dimensión de lo que está ocurriendo en el territorio, y ese ganado está siendo utilizado para consolidar también casi 500,000 hectáreas que han sido deforestadas en los últimos 5 años. Esa es un poco la situación de ganado.
Sandra Vilarte.
Pues Diana, nosotros desde Parques Nacionales Cómo Vamos y también con acompañamiento de muchos colegas de la academia, lo que hemos podido observar, no solamente pues muy alertados por lo que Rodrigo ha estado digamos mostrando en redes, es también poder ver desde otro tipo de sensores la magnitud de la afectación, no solamente la incidencia de los puntos de calor, sino por ejemplo las repercusiones que esto ha tenido en material orgánico particulado, en PM10, en monóxido de carbono. Y hubo días, de muchos de esos días de las semanas, porque los incendios han durado semanas, que la incidencia y la concentración de este material, incluso para valores como el PM10, eran similares a los de contaminaciones en ciudades de la China, y no había comparación en ninguna otra zona de la región, y en el planeta el único punto comparable era la China. O sea, de ese nivel de magnitud es la afectación en la calidad del aire de los incendios que hemos tenido, independientemente de si tenemos el dato exacto de los puntos de calor o no. Yo creo aquí que lamentablemente yo reconozco todo el avance, digamos, en diseño de instrumentos que ha generado el gobierno, sin duda el COMPES, la ley, pero también es importante recordar que en los procesos del debate, por ejemplo, la ley de delitos ambientales, de la ley de cambio climático, pues siempre se hacía un énfasis en que no eran proyectos de ley supremamente pues estructurales, sino que eran muy, digamos, unidimensionales. La posibilidad de articulación, de poder distribuir efectivamente tareas, pero sobre todo de tener los recursos para fortalecer, ahí nos está faltando. Creo que este es un problema, y de nuevo quiero reconocer que este gobierno ha avanzado en el tema, en abordar el tema, en ponerle la cara al tema, pero yo creo que ha sido de una manera insuficiente para poder articular políticas de incentivos económicos de desarrollo territorial sumado a los temas de adaptación climática. Aquí yo creo que ha faltado, digamos, esa contundencia, esa profundidad. Obviamente es un problema muy complejo, es un problema que además se nos desbordó con esa falta de atención de estos territorios después de la firma del acuerdo de paz, sin duda alguna, porque lo vemos, ¿no? Están las estadísticas que nos muestran esa coincidencia temporal. Y yo creo que esta omisión o esta ausencia del Estado, como bien lo mencionó Juan Pablo y lo ha mencionado Elizabeth y Rodrigo, pues ha sido un caldo de cultivo para que la deforestación sea la punta de lanza para un modelo económico y de poder territorial que no hemos podido controlar y que va completamente en contravía de lo que el gobierno ha insistido en los escenarios internacionales y también con su decisión de hacer instrumentos de política pública. Creo que están muy alejados, la desarticulación es evidente, y efectivamente estos incendios, debido a la magnitud que vimos, pues digamos, nos quedamos todos muy sorprendidos de por qué se dieron, porque pues se pudieron haber dado en la misma dimensión que el año pasado, pero es que están dos órdenes de magnitud más intensos que los últimos 3 años.
¿Qué respondería, viceministro, a esto que ha escuchado, al planteamiento de Ruiz, al planteamiento de Sandra, de Botero?
Bueno, yo creo que es evidente, después de escuchar a los panelistas, pues con quienes hemos compartido, trabajado, tenido diferentes discusiones y justamente buscado espacios para recibir esos insumos, lo que uno concluye es que estamos ante un problema de una profundidad y una complejidad bastante, bastante grande. Yo he hablado con el profesor Juan Pablo, que señala y lo hemos discutido. Yo lo he llevado a la junta directiva de la ART frente a los temas relacionados con sustracción, titulación, etcétera. Y pues evidentemente, digamos, esos procesos de acaparamiento que gracias a la ley de delitos ambientales se puede perseguir, son procesos que no son inmediatos. Entonces, justamente lo que uno ve hoy es que no hay esos procesos de expectativa de sustracción, que la apuesta de esta industria criminal es poner campesinos a que exploten, a que consoliden potreros, y a la vuelta de 5, 6, 7 años se tramiten estas eventuales figuras de De sustracción. Ahora bien, el profesor señala, porque conoce el tema muy bien, que este tiene un tema adicional que tiene que ver con qué hacer con el campesino, qué hacer con el campesino. Y no estamos hablando hoy del campesino que está desafortunadamente deforestando únicamente, porque hay campesinos que han consolidado parcelas agropecuarias durante las últimas décadas, que tienen detrás todo el tema de tenencia de la tierra como una barrera para acceder a mecanismos de crédito, para acceder a mecanismos que les permitan tecnificar su producción, y en eso el gobierno ha venido trabajando de manera importante a partir de acuerdos de deforestación, que son un hito en términos de desarrollo económico, que nos permiten que los campesinos puedan acceder a crédito, puedan formalizar su capacitación y fortalecer su producción sin necesidad de temas específicos de titularidad. Por ejemplo, se avanza en temas relacionados con catastro multipropósito. Venimos implementando programas de pago por servicios ambientales justamente para generar incentivos incentivos económicos. Yo escuchaba a Sandra, pero yo pues tengo que diferir frente al tema específico de que la ley de delitos ambientales o la ley de acción climática son leyes unidireccionales, porque justamente lo que plantean es una articulación y unas metas específicas por cada uno de los sectores de la economía. Nosotros reconocemos que el factor principal de emisión de gases de efecto invernadero en Colombia es el sector de deforestación con el de agricultura, y por eso tenemos unas metas específicas.
Cuadremos, yo quisiera, digamos, también en áreas como de mirar los focos autocríticos sobre los cuales se construyen soluciones, porque aquí tenemos una situación que está clara. Hay una política del Estado que está siendo insuficiente, y frente a eso yo me pregunto, las alertas de la Defensoría, de las organizaciones civiles, de los académicos sobre estos momentos, realmente es que es imposible la prevención y solamente hay posibilidad de acción, que es lo que se hace. Es que no hay realmente nada para detener la deforestación. Yo me pregunto, por ejemplo, la penalización de los delitos ambientales y los carteles más buscados que difunde la policía y el ministerio. O sea, ¿está siendo efectiva esta legislación y unas penas fuertes cuando el escenario se repite de manera constante? Porque digamos que aquí sabemos, y lo han dicho los panelistas, sin ningún tipo de interés de nivel político ni nada, sino el interés por la salud sobre la cual tenemos que hablar ahora. Y de alguna manera, ¿dónde encuentran ustedes que fallaron para prevenirlo de este año? ¿Y de qué manera lo podrían solucionar o han pensado solucionarlo?
Pues, Diana, por supuesto, y nosotros le damos la bienvenida a todas las intervenciones de gente que viene estudiando el tema por décadas, y pues son canales de comunicación que están permanente abiertos. Usted plantea el tema de la prevención, se ha hecho todo el ejercicio de prevención posible. Yo con esto de ninguna manera quiero decir que el accionar del gobierno sea perfecto. Seguramente hay opciones y canales de mejora, pero lo que sí puedo decir es que estamos, y esto yo creo que ya está claro en la primera parte de esta discusión, enfrentando unas industrias criminales financiadas por narcotráfico, por grupos ilegales, que pues el país lleva combatiendo décadas, y creo que algo que nos puede dar un poco de perspectiva es el hecho de que las cifras y la tendencia de reducción de deforestación sí se ha logrado. Sí hemos logrado reducir la tasa de deforestación, sí se han logrado, de hecho, reducir la tasa de los incendios forestales y temas específicos de deforestación. O sea, tuvimos un pico de aumento pequeño en el año 2020 a partir de la pandemia, porque la realización de operativos en campo se dio, pero o sea, nosotros no estamos haciendo operativos de Artemisa en este momento porque coinciden únicamente. O sea, los operativos de Artemisa se hicieron a lo largo de todo el semestre pasado, la constitución de brigadas indígenas, la constitución de talleres de capacitación se han venido realizando. De hecho, el número de incendios forestales que tuvimos comparando este enero con el enero anterior fue menor, de acuerdo con cifras oficiales de bomberos. Entonces, yo lo que quiero significar acá es que estamos ante un ante un fenómeno absolutamente estructural que está acompañado de un financiamiento de transnacionales y de industrias criminales multimillonarias, que de alguna manera esto refleja como un nuevo escenario de conflicto. Pero la prevención sí se ha hecho. Lo que pasa es que, digamos, en eso estamos en formulación constante, estamos considerando, por ejemplo, el tema de las semillas en este momento, como decía, el tema de las sustracciones se ha venido discutiendo, pero también, digamos, uno que puede ver, nosotros vimos el aumento de los focos de calor, nosotros hemos visto los videos de diferentes sobrevuelos, de lo que realiza Rodrigo, entre otros. Hay gente que ha comparado, por ejemplo, la presencia de incendios forestales este año y un aumento significativo con el año anterior. El año anterior tuvimos fenómeno de La Niña, llovió casi todo el verano, de tal manera que, y nos lo decían el fin de semana cuando estábamos en Calamar en un punto de mando unificado, la gente que taló cosas el año anterior está quemándolas en este año. Entonces, el tema es sin duda un problema estructural. Nosotros lo hemos abordado desde prevención, desde legislación, desde programas sociales, desde programas militares, y seguimos en aprendizaje, seguimos tratando de perfeccionar la estrategia, pues que es un desafío demasiado grande, como lo decía Elizabeth. Y pues continuaremos. Nosotros vamos a enfrentar una temporada de menos lluvias de aquí hasta el 15 de marzo. Hemos tenido la fortuna de que ha ingresado un frente de lluvias durante los últimos años, durante los últimos días ha llovido en toda la región amazónica. Hemos tenido una reducción de por eso importante de los puntos calientes de 6.000 a
3.000. Tengo que hacer una pequeña pausa. Ya regreso, viceministro y panelistas. Gracias.